El día de hoy quisiera compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la idea de poder este año darle a nuestra vida, a nuestro cristianismo, un propósito, un sentido, una orientación. Por eso que he titulado nuestro tema de hoy, haz que tu cristianismo tenga sentido. Y que este año, cuando uno tiene algo que hacer, un enfoque, una idea, lo piensa, lo lucha y lo logra. Y lo que yo quiero compartirles tiene que ver no con hacer mucho, sino con pensar en solo una cosa, nada más. Probablemente esa cosa para ti sea diferente a la de la otra persona o a la que yo estoy pensando, pero lo importante es que no tratemos de acaparar ni pensar en mucho, sino en una sola cosa. Haz que tu cristianismo tenga sentido. Y quiero comenzar mencionando un encuentro que tuvo Jesús con un joven. Este joven, con muy buenas intenciones, le dijo al Señor, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para tener vida eterna? Maestro bueno, ¿no? Entró con halagos, con alabanza. Y el Señor le dijo, mira, lo único que tienes que hacer es lo siguiente. En el caso particular de este joven, Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Vayan subrayando y vayan recordando esta frase. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. En el caso particular de este joven, Jesús se dio cuenta que era un muchacho amante del materialismo. Su Dios era la riqueza, su Dios era el dinero y el Señor lo capta, lo discierne. No es que sea malo tener riqueza, ¿no? Dios bendiga a los ricos, que si Dios te bendice con más, a buena hora. El problema no está en tener, el problema está en el amor, en aquello que puede estar siendo un obstáculo y una barrera para tener un encuentro más cercano con Dios. Por eso que Jesús le dice a este joven, tú tienes un problema y solamente tienes que hacer una cosa. Yo no te pido que hagas mucho, te pido que hagas una cosa. ¿Y cuál es? Renuncia. Y en la vida, querido hermano, tú te vas a dar cuenta que hay veces para conocer más de Dios, el Señor nos va a pedir una cosa. ¿Y sabes qué es? Entrégale tu corazón, renuncia a algún pecado, ponte a sus pies, ponte a su disposición. No tienes que hacer mucho, tienes que hacer solo una cosa. Y en este caso Jesús le dice, esta cosa te falta. Hay otro diálogo. Hay dos mujeres, dos hermanas. Marta y María, ellas felices de la vida porque Jesús iba a llegar de visita. Entonces Marta se puso a trabajar, a arreglar todo, a preparar todo. En cambio María aparentemente tomó una posición muy cómoda, estar sentada escuchando a Jesús, ¿no? Sentada a los pies del Maestro. Entonces Marta le reclama, Marta le angustia de ver esa pasividad, esa tranquilidad con la que su hermana está tomando las cosas. Y es ahí donde Jesús le dice lo siguiente, miren, por favor, miren aquí. Dice, pero solo, ¿qué cosa? Una cosa es necesaria, nada más. No te pido mucho, te pido una sola cosa. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué había escogido María? María había decidido escuchar a Jesús, escuchar a Dios. Por eso que pensando en este año, tal vez para que tu vida tenga sentido y propósito, de repente lo único que tú tienes que hacer es solo esto, estar escuchando a Jesús, ¿no? No te digo las 24 horas, ¿no? No estoy diciendo que te quedes ahí toda la vida, pero tal vez necesitas esta cosa más hacer para Dios, para que verdaderamente puedas conocer y disfrutar más de su presencia. Otro caso más, había un ciego que fue sanado de manera maravillosa, manera milagrosa. Entonces los fariseos, la gente que estaba en contra de Jesús, porque querían encontrar alguna razón, algún motivo para acusar a Jesús, lo interrogan al ciego y le empiezan a hacer una serie de preguntas. Y el ciego dice, un momentito, miren una cosa. Él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, miren ustedes, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y esto me hace pensar en que tal vez en este año lo que yo tengo que preocuparme es en una sola cosa, en saber lo que hace Jesús, en decir cómo Jesús cambió mi corazón, cómo cambió mi vida. Mira, a mí me podrás cuestionar y decir mucho de creencias, de doctrina, de religiones. Me podrán llenar la cabeza de muchas cosas, pero saben, hay algo que yo sí estoy seguro. Hay una sola cosa que yo sé, que antes yo estaba ciego y ahora veo. Antes yo estaba mal y ahora tengo vida, ahora tengo gozo, ahora disfruto y gozo la vida. ¿Y por qué la disfruto? Porque Cristo abrió mis ojos, porque Cristo me hizo disfrutar y entender el verdadero sentido y el verdadero significado de la vida. Pues bien, si ustedes van sumando, se darán cuenta que en todos estos versículos coincide la frase una sola cosa. Dios, posiblemente en este año, no te va a pedir mucho. Nosotros cada vez que empezamos un año hacemos una lista de promesas, las metas para el año 2019, los objetivos, y llenamos toda una lista. Y el Señor probablemente te mire y te dice, ¿sabes qué? Yo para este año solamente quiero de ti una sola cosa. Probablemente tengas que renunciar a algún pecado, de repente es eso. Probablemente necesitas tener más tiempo conmigo, con el Señor. O de repente necesitas saber más de Jesús y darle gracias por la obra de que antes eras ciego y ahora ves. Y ahora puedes compartir de la gloria del Señor. Otro caso fue el caso del apóstol Pablo. Ustedes saben que al comienzo Pablo fue muy cuestionado, no se le reconocía como un apóstol, porque él fue perseguidor de la iglesia, él fue un enemigo del cristianismo. Él consintió la muerte de Esteban, el primer mártir del cristianismo. En pocas palabras podríamos calificarlo a Pablo como un asesino, antes de tener su encuentro con Jesucristo. Su vida cambia y mucha gente lo cuestionaba, dudaba de su apostolado. No lo miraban algunos con buenos ojos al comienzo. Luego Dios de manera milagrosa lo transforma y lo cambia y lo utiliza como el gran apóstol Pablo, que la gran mayoría de libros del Nuevo Testamento fueron escritos por él, bajo la pluma y la dirección del Espíritu Santo, pero por medio de Pablo. Pablo, algunos tenían que preguntarle, ¿y tú quién eres? ¿No? Como querer cuestionar su condición de apóstol. Entonces miren lo que hace Pablo. Él resume su tema en lo siguiente, miren hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago. ¿Se dan cuenta? Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Ustedes me podrán decir lo que quieran, cuestionan mi apostolado, pero yo me voy a dedicar a hacer una sola cosa. ¿Y qué es? Seguir adelante. Seguir hacia adelante. Tal vez el año pasado fue un fracaso, tal vez pudo haber pasado muchas cosas. Y eso es lo que a veces nos sucede, ¿no? Que en el presente no vemos las cosas muy claras. Pero si hay algo que debemos estar convencidos, es lo que viene por delante. Y deberíamos tal vez tomar nota de la experiencia del apóstol. Yo voy a seguir adelante a la meta. Y mi meta es estar con el Señor, conocer más de Jesucristo. Pues bien, pero también hay una cosa que podemos estar haciendo que puede matarlo todo, que puede debilitarlo todo, que puede enfermarlo todo. Así como hay cosas que Dios quiere que hagamos, permítame mencionar una negativa. Dentro de las cosas buenas, siempre es bueno poner una gotita, ¿no? De algo que puede pasar y que puede derrumbar todo. ¿Y qué es esa cosa? Miren ustedes lo que dice la palabra aquí en el libro del Apocalipsis, cuando el Señor utiliza al apóstol Juan y pone estas palabras. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero, ¿cuál es ese pero? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ese puede ser la nota que malogra todas las otras cosas que Dios quiere que hagamos, el que hayamos perdido nuestro primer amor. Muchas veces somos abrumados por tareas, por preocupaciones, por mil cosas, Y uno se va debilitando en su amor, en su ímpetu, en su pasión por el Señor. Ya no nos damos cuenta verdaderamente el lugar que debe tener el Señor Jesucristo en nuestra vida. Por eso, qué importante es recordar estas palabras. Que puede estar pasando esta sola cosa. Porque uno puede estar muy activo, uno puede estar muy, muy participativo, uno puede estar aparentemente muy sonriente, pero dentro de tu corazón cada uno puede saber hasta dónde nuestro gran amor por Jesucristo se ha debilitado. Lo perdiste. Ya no tienes el mismo, las mismas ganas, el mismo entusiasmo, el mismo deseo de buscar, de hacer algo para la gloria de Dios. Si el Señor te dice, yo te pido una sola cosa. Si tú has perdido tu primer amor, no te va a dar interés de hacer absolutamente nada. El Señor te puede estar diciendo, mira, yo quisiera que en este año tú renuncies a estas cosas que te están dañando. Si has perdido tu primer amor, no vas a tener ganas. Si el Señor te está diciendo, mira, tú tendrías que hacer como María, estar aquí escuchando lo que yo tengo que decir. Si tú has perdido tu primer amor, no tendrías ganas. Si tú has perdido tu primer amor, no estarías como ese ciego diciendo que verdaderamente antes era ciego, ahora veo. Quiero dar a conocer todo eso. En pocas palabras, hermano, podemos nosotros decir lo siguiente. Haciendo una sola cosa, nuestra vida puede dar un vuelco extraordinario. Haciendo solamente una sola cosa. Si nosotros nos proponemos hacer algo de lo que creemos que el Señor está demandando en nuestra propia vida, porque lo que te va a pedir a ti, de repente a mí me pide otra cosa, o al hermano le pide otra. Pero lo importante es captar y detener o preguntarle, Señor, ¿qué es esa sola cosa que tú quisieras que yo haga en este 2019? ¿No? Y plantearnos esa interrogante, plantearnos esa pregunta, porque estoy seguro que de alguna u otra manera el Señor está presto a iluminarnos y a guiarnos. Como decía, de repente es dejar un pecado, de repente necesito estar más tiempo con el Señor, de repente necesito decir como ese ciego, yo sé, ¿no? Yo sé que Él me ha sanado, que Él me ha abierto los ojos. O como Pablo, yo ahora lo que quiero es seguir, continuar hacia adelante. Por eso creo que es ahí donde nosotros tenemos que hacernos la gran pregunta, ¿habré perdido el primer amor? Les decía a los hermanos en el primer servicio, a veces nosotros escuchamos mensajes, palabras, reflexiones que nos incomodan. A veces no nos gusta escuchar ciertas cosas. Y yo después me ponía a pensar, ¿qué mejor incomodarnos ahora que incomodarnos cuando estemos solitos delante de Dios? Así que yo prefiero, hermanos, incomodarlos ahora. Y lo que voy a decirles a continuación, a más de uno de repente no le va a gustar, porque incomoda, fastidia. Pero vuelvo a repetir, más vale estar fastidiados ahora que estar fastidiados y sin salida cuando nos encontremos frente a la presencia de Dios. Y lo quiero hacer basado en un cuadrito que se hizo popular en un tiempo, que marca la diferencia. La diferencia de algo cotidiano que los seres humanos hacen. ¿Saben qué es? Trabajar. Comparado con lo que el Señor espera que tú hagas dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, la familia y la iglesia. Mírenlo a continuación. Tus diferencias. A tu trabajo, 5 días a la semana. Algunos trabajan 7 días, ¿eh? Pero vamos poniéndolo el promedio, 5 días. A la iglesia, solo el domingo. A tu trabajo, eres puntual. En la iglesia, llegas tarde. Porque no hay que marcar tarjeta, ni no hay descuentos de ninguna parte si tú llegas tarde. A tu trabajo, si tú tienes gripe, vas. Igual, porque tienes que trabajar. A la iglesia, si tú te sientes mal, no vas. Yo muchas veces pregunto, ¿y por qué no viniste? Me sentía mal, pastor. ¿No? Pero al día siguiente, al día anterior, sí habían trabajado, pero duro, ¿no? A tu trabajo, si llueve, vas. A la iglesia, que usted no lo crea, que hay hermanitos que me han dicho, no he ido porque llovía. ¿No? No voy porque llueve, ¿no? Y me da miedo salir en plena lluvia. Pero a trabajar no hay ningún problema. Ahí se pierden los temores. Eso habla de la prioridad y el amor que le podemos estar dando al Señor. A tu trabajo, sin dinero, igual tienes que ir. más rápido. A la iglesia, si no tengo dinero, no, mejor no voy, porque no tengo para la ofrenda, no, mejor no voy, ¿no? A tu trabajo, ¿no? Si estás depre, si estás triste, vas. A la iglesia, si estás triste y depre, no vas. ¿Por qué no viniste? Estaba triste, pastor, ¿no? Por eso que no pude ir, ¿no? Y eso pasa a cada rato. Al trabajo, ¿no? Si te llega visita, tú vas. Tú no llamas a tu jefe, sabes que no voy a ir a trabajar porque me ha llegado visita. En cambio, a la iglesia, si te llega visita, no vienes. Y eso pasa. Al trabajo, si alguien se enferma, muchas veces enfermo tenemos que ir. No nos queda otra. A la iglesia, si alguien se enferma, no va, ¿no? En el trabajo haces horas extras, ¿no? Si te lo ofrecen, a buena hora. En la iglesia, ¿no? Ya no ves la hora de salir, ¿no? ¿A qué hora se acaba el pastor que está diciendo estas cosas, ¿no? Ya no vemos la hora de irnos, ¿no? En tu trabajo no te queda otra que soportar a los compañeros. En la iglesia no soportas al hermano. Si un hermano te miró mal, ya me voy, ¿no? Ya no aguantas esos detalles, ¿no? En el trabajo te comprometes y cumples. En la iglesia muchas veces te comprometes y no cumples. ¿Cuánta gente se ha comprometido en algo y lo dejaron sin chistar, sin decir nada? Ni siquiera sin renunciar. Simplemente lo dejaron. En tu trabajo, ¿no? Te mantienes despierto. Aquí en la iglesia vienes a dormir, ¿no? ¿No? Y eso revela la condición de nuestro corazón, ¿no? A tu trabajo trabajas dando todo. En la iglesia, lo que sobra, lo mínimo, el menor esfuerzo. Querido hermano, este cuadro es revelador, porque ahí tú te das cuenta cuánto amamos las cosas de Dios, cuánto amamos al Señor, las prioridades que en ese sentido tenemos. Por eso, para que nuestro cristianismo este año tenga sentido, yo quiero dejarles una frase, un lema, que simplemente tú sigas pensando en uno más. ¿Uno más qué? Lo que leímos en un comienzo. Uno más, quizás para estar cerca del Señor. Yo tenía aquí unos ejemplos. Por ejemplo, miren ustedes. Si en tu vida cristiana has tomado muchos cursos cristianos, ¿por qué no este año tomas uno más? Un hito. No te pido los 5 manuales ni los 4 manuales. Tómate uno, hermano. Un cursito. Aprovechalo, ¿no? Eso puede ser una meta. Entonces tú te das cuenta que este año tengo que llegar a eso, ¿no? Si es que el Señor te está diciendo eso, que tú necesitas un curso más. Probablemente a otro le diga otra cosa, ¿no? Si en la semana, y estoy partiendo de lo mínimo, tienes solo un día de orar y de leer la Biblia, que este año lo subas a un día más. Ya no sea 0, sino que subas a 1. Y si es 1, dale 2. Y si es 2, dale 3. Y si es 4, dale 5, ¿no? Y así, hasta que llegas a los 7. Y si ya leíste la Biblia, vuélvela a leer. Y si lees la Biblia solamente 3 versículos, pues trata que este año leas 4, pues. No te compliques la vida, solamente agrégale un punto, uno más. Si antes solamente podías orar 10 minutos y estar con el Señor leyendo la Biblia y orando 10 minutos, trata de que este año sean 11 minutos. Uno más. Esa es la consigna que quiera Dios que cada uno de nosotros nos lo podamos establecer. Otro ejemplo. No son simplemente sugerencias. Que este año ores por uno más para el reino de Dios. Que sea fruto de tu esfuerzo e interés, porque oraste, porque lo invitaste, porque tú mismo le diste testimonio de lo que Cristo hizo en ti. Empieza a orar por una persona, ¿no? Alguien más para el reino de Dios. Si no, mira el año pasado, ¿por quién oraste para que conozca a Cristo? Y de repente te vas a encontrar que fue así. Por eso, uno más. Nada más, ¿no? Empecemos a orar. ¿Por qué no en este año nos damos cuenta que debemos ser cumplidores de la gran comisión? La gran comisión es ir y hacer discípulos. busca de hacerte amigo de uno para ganarlo para el reino de Dios. Hacer discípulo, hermano, no es que tienes que dictar cátedra y saber mucho. Hacer discípulo es decirle, mira, a mí me ayudó mucho ir a esa reunión, a esa comunidad. Mira, ¿por qué no vienes a orar? Mira, ¿por qué no vamos a ese curso? Mira, ¿por qué no me acompañas a este retiro? Darles esas pautas que para ti te han ayudado. Eso es discipular. Ayudar a otro a que empiece y continúe en los caminos del Señor. Uno nada más. No lo hagas con 20, ni 50, ni 60. Estamos hablando de uno más. Discipula a alguien. Anima a alguien. Muéstrale a alguien, a una persona, cómo Dios ha bendecido tu vida. Uno más. Y por último, ejemplos, ¿eh? No es que esto es lo único que hay. Que este año hagas un servicio para el Señor. Piensa, ¿qué puedo hacer yo para el Señor? No todos van a ser predicadores, no todos van a ser pastores, no todos van a ser maestros. Hay tantas tareas que están detrás de bambalinas, ¿no? Si ustedes no se han dado cuenta, ahora que se vayan, miren qué limpias están las sillas. Hubo un hermano que se ofreció de manera gratuita con todos sus aparatitos que tiene a limpiarnos las sillas, a sacarle todas las manchas. Le dijo, esta es mi cuota, yo quiero hacer algo para el Señor. Y así, ¿no? Hay tantos detalles, tantas cosas tan simples. ¿Por qué no estar pensando en un servicio? No estamos hablando de que hagas un montón y que vivas en la iglesia. Estamos hablando de una sola cosa para el Señor. Imagínate, hoy que aquí a grosso modo veo que 70 personas, más los que vinieron en el primer culto, si cada uno se encargara de uno más a fin de año, seríamos, ¿qué? 140, así nomás. No hay que exagerar, es uno más. Y de esa manera podemos nosotros mantenernos en línea con este lema para que nuestro cristianismo tenga un propósito, para que nuestro cristianismo tenga un sentido, tenga una razón, para que podamos dar verdaderamente esa muestra de nuestro gran amor por el Señor. Quiero terminar esto que estoy mencionando haciendo referencia al caso de dos hombres valientes que supieron aceptar un desafío. Dos hombres valientes para emprender grandes cosas. Porque muchas veces, cuando hablamos, miren, de una sola cosa, vamos a escuchar voces desalentadoras, negativas. Nosotros mismos, nosotros somos nuestro primer enemigo. Nosotros mismos nos ponemos las piedras, nosotros mismos nos ponemos las barreras y nos dejamos mover por la marea. Y no nos damos cuenta de las grandes posibilidades y el gran potencial que tenemos y que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Estos dos personajes bíblicos los vamos a encontrar en el libro de Números. Es el cuarto libro que aparece allí en el Antiguo Testamento. Usted va a encontrar Génesis, luego viene Éxodo, Levítico y Números. ¿Saben por qué se llama Números? Porque fue el tiempo en el que el pueblo de Dios anduvo en el desierto y realizaron dos censos. Hubieron mucho conteo, muchos números, mucha contabilidad. Había que contar a todo el pueblo de Dios. Por eso es que le pusieron el nombre de Números. Así se llama este libro, ¿no? En Números capítulo 13, aquí vamos a encontrar el relato de dos personajes que son inspiradores. Y ojalá que podamos nosotros recordarlo siempre. Sus nombres, personajes históricos. Muchos creyentes a sus hijos le han puesto estos nombres. Josué y el otro es Caleb. Lindos nombres, considérenlo, ustedes que están queriendo ser papás otra vez, ¿no? Hermano Coco, usted que quiere ser padre, ¿no? Caleb, ¿no? Alex, tú no te rías mucho, ¿no? Puedes poner al otro Josué. Erika dice que amén. Muy bien, miren, un detalle en cuanto a Números capítulo 13. Algunos detalles. En cuanto al trasfondo, para ubicarnos un poquitito, en este capítulo 13 ya nos encontramos con que el pueblo de Dios realizó el éxodo. Ya ellos salieron de la esclavitud, pasaron todas esas pericias en el desierto, 40 años dando vueltas por aquí, por allá, y ahora se encontraban en el punto, en la frontera prácticamente, para tomar posesión de la tierra prometida. Mucha gente debe haber comentado, por fin, después de tantas penurias, después de tanto dolor, después de tantas vueltas, después de tanto hambre, después de tanta muerte, aquí estamos, listos para entrar a la tierra que Dios nos ha prometido. Era la promesa de Dios, y Dios cuando cumple algo, realmente lo va a realizar siempre. Y ellos estaban seguros en ese sentido que esto se iba a realizar. El territorio era de ellos. Entonces, ¿qué pasa? El Señor le pide a Moisés que antes de entrar era necesario escoger a 12 espías, un representante de cada tribu, para que vayan y hagan un reconocimiento de cómo está la situación. Quiero que vean cómo vive la gente, quiero que vean cómo es la tierra, quiero que vean, etcétera, etcétera. La palabra clave es reconocimiento, observar. No para que vengan a tomar decisión y digan, ¿saben qué? No, no se puede. ¿No? Esa no era la tarea. La tarea era, vayan y vean, observen, para que después nosotros planeemos cómo vamos a ingresar y cómo vamos a tomar la tierra que Dios nos ha prometido. Por eso, Números capítulo 13, miren ustedes. Primer versículo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipe de los hijos de Israel. Lo que viene a continuación es la lista de los representantes de cada tribu. Sería, ¿no?, repetitivo, prácticamente de la tribu de Simeón fue Ori, de la tribu de Judá fue Caleb, de la tribu de... Ahí está la lista, ustedes pueden verla. Pero noten en el versículo 16. En el versículo 16 dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid aquí al Negev y subid al monte. Noten el versículo 18, ahí les especifica bien cuál es la misión. ¿La misión cuál es? Versículo 18, observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Esa era la tarea, vayan, observen, vean todo esto. Hasta aquí todo feliz. Fueron 40 días, cuando regresaron, eran 12 espías, regresaron y vieron dos informes, informe negativo, informe positivo. Informe negativo, ¿sabes cuántos trajeron el informe negativo? 10 personas. El informe positivo, 2 personas. Ya para que tú te vayas dando cuenta que no siempre la mayoría tiene la razón. Que no siempre nos debemos dejar llevar por lo que dicen los muchos. En este caso, estos dos no eran tercos en ir contra la corriente de la mayoría, sino que estos dos captaron de primera instancia que era tierra de Dios, que era promesa de Dios, que era algo que Dios les había dado, y no tenían por qué aparecer días brillantes sujetos a decir, miren, ¿saben qué? Cambiemos de opinión, no agarremos, no tomemos lo que Dios nos ha prometido. Por eso que luego de eso viene el primer informe, el negativo. ¿Cuáles son las palabras de los espías negativos? Miren ustedes, Números capítulo 13, versículo 28. Vamos por partes, síganme ustedes en la lectura y se darán cuenta hasta dónde puede llegar un informe negativo. Versículo 28 dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, ya ahí están asustados porque los hijos de Anac son gigantes. Son gente muy alta, ¿no? Versículo 29. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Todo eran gente peligrosísima para lo que nosotros podríamos hacer. Noten el versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y note el versículo 32, Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moraderos. Miren cómo siembran el caos. Es tierra que traga a sus moraderos. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y el 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así le parecíamos a ella. Sembraron el caos, el desánimo y el desaliento. Acto seguido, lógicamente, miren lo que ocurre. Capítulo 14, sigan con la lectura. En el capítulo 14, en el versículo 1, dice, entonces toda la congregación, ¿qué hizo? Gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos, ¿no? Y seguían las quejas, ¿no? Más adelante salió un sujeto brillante con una gran idea. ¿Y cuál fue la gran idea? Tumbemos a Moisés y regresemos a Egipto, ¿no? Esa era la solución, como gran salida. Ahora, si ustedes se ponen a mirar, este informe de alguna manera entra en contradicción con la gran promesa de Dios. Este pueblo había trajinado tanto para entrar a esa tierra para que vengan después 10 personas a decir, ¿saben? Es peligroso entrar. Ahora, esto, querido hermano, nos debe ayudar a saber enfocarnos, porque muchas veces cuando nos dejamos llevar por el negativo, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Miren, sale de esta lectura. El negativo, por lo general, ve lo que está mal y no lo que está bien. Ve lo que hace falta. La gente negativa siempre ve lo que hace falta, pero no mira lo que existe. Siempre reclama lo que no hay, pero no aprovecha lo que tiene. Siempre está apreciando lo feo y no aprecia lo hermoso. Siempre piensa en lo destructivo y no tanto en lo constructivo. Siempre piensa en lo que no se puede hacer y no en lo que se puede hacer. Se enfoca en lo que duele y no en lo que ayuda. Se piensa en lo que nos falta y no en lo que podemos tener. Por eso que cuando pensamos, querido hermano, en la posibilidad de uno más, no te sorprenda que el negativismo, no solamente tuyo, sino de alrededor, te sorprenda. Y tú no estés tomando con seriedad la gran bendición que Dios puede dar a tu propia vida. Por eso, uno más que puedes hacer para ti y para el reino de Dios. Vamos al otro lado, al informe positivo. El informe positivo lo trae nada menos que Josué y Caleb. Miren, por favor, en el capítulo 14 de Números. Números, capítulo 14. Noten lo que dice el versículo 7. Del 7 al 9. Tremendo mensaje este de tanto de Josué como de Caleb. Ellos hablaron, si quieren el versículo 6, para que tengamos una idea de quiénes son. Versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Miren, otro concepto de lo que trajeron los 10. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros, ¿quién está? Jehová, ¿no? Por lo tanto, no los temáis. En pocas palabras, no tengan miedo. Si esto Dios nos los ha dado, vayamos. Pasemos, nosotros podemos vencerle, podemos derrotarles. Ahora miren, tremendo mensaje de Josué y Caleb. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? ¿Ustedes creen que dijeron, qué buena, bravo? Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de qué? De apedrearlos, piedra con ellos, ¿no? Apedrearlos, ¿no? Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Tremendo, tremendo. Ustedes vean, queridos hermanos, cómo, por un lado, se supone que es gente inteligente para haber sido designado representante de su tribu, es gente que representa a toda una tribu, y de los 12 que fueron, es increíble cómo 10 tienen una óptica totalmente distinta, negativa, ¿no? Que no se puede, que es imposible. Y 2 tienen ese mensaje positivo, que sí podemos, que sí podemos. Por eso, querido hermano, en resumidas cuentas, mira la diferencia. La diferencia está ahí en este resumen. 10 vieron el problema, 2 vieron la solución. 10 vieron los obstáculos, 2 vieron las respuestas. 10 se dejaron impresionar por el tamaño de los habitantes, 2 estaban impresionados con el tamaño de Dios. 10 se enfocaron en lo que no se puede, lo que no se podía lograr, y 2 se concentraron en lo que se podía obtener por el poder de Dios. Y eso fue precisamente lo que podemos nosotros encontrar en resumidas cuentas en la historia de estos dos hombres valientes. Quiero terminar mencionando que estos dos personajes, Caleb, después de 40 años, ya cuando tenía 85 años, guardaba la misma vitalidad, con ganas de seguir conquistando y de seguir tomando posición de lo que Dios les había encomendado. Miren, miren cómo habla Caleb. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. 85 años hablando con la misma vitalidad, con la misma energía. ¿Por qué? Porque él tenía su mirada y sus ojos puestos en el Todopoderoso, en el Señor. Eso es tener una vida con sentido, saber que los años pasan y uno está enfocado en esas cosas realmente maravillosas que Dios empieza a hacer. ¿Y qué decir de Josué? Josué es otro personaje que ya a su avanzada edad, ya terminando sus días, miren lo que dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que esté escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. Esforzaos pues mucho. Josué, hablando con la misma vitalidad y con la misma energía. Hace muchos años apareció un artículo en un periódico que se llamaba Cuenta lo que haces y no cuándo lo haces. Y ponían estos casos. Golda Meir, a los 71 años, fue primer ministro de Israel. William Pitt II, 24 años, cuando fue primer ministro de Gran Bretaña. George Bernard Shaw, 94 años, cuando se produjo por primera vez una de sus obras de teatro. 94 años. Mozart, a los 7 años, su primera composición fue publicada. Benjamin Franklin, columnista de un periódico a los 16 años, y a los 81 años fue forjador de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir este artículo en conclusión? Que nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde. Lo importante es ahora. Hoy es el tiempo, uno más. Es lo que el Señor quiere. No tenemos que estar pensando, soy muy joven, o soy muy viejo, o esto o el otro. Todo lo contrario, debemos hacer frente a esos nunca, ¿no? A esos nunca, y dar paso a la fe. Por ejemplo, hay gente que dice que la edad es un problema. Nosotros debemos decir, nunca use la edad como excusa. nunca se deje influenciar por la mayoría. Hay gente que se escude en la mayoría para desobedecer a Dios y para no hacer lo que Dios te está pidiendo. El caso, lo que acabamos de ver, 10 personas que querían pasar por alto lo que Dios estaba pidiendo y no querían hacer caso a la voz de 2. Entonces, nunca te dejes manejar por la mayoría. Déjate manejar por lo que Dios dice. Déjate manejar por los principios de la palabra. Déjate manejar por lo que Dios pone en tu corazón. Es fácil, nos escondemos. Ah, es que la mayoría dice. Es como cuando hay gente que me dice, la mayoría en la iglesia dice. Dime, ¿quién es la mayoría? Se quedan en 1 y 2, de ahí no pasan, ¿no? Porque hay veces nuestra percepción queremos hacerla irradiar a grandes multitudes y es nuestra percepción. Y eso no significa que es la mayoría. Pero, como dice aquí, no nos debemos dejar influenciar por la mayoría, sino más bien por lo que Dios dice, por el orden, por el principio, por lo que el Señor demanda en su palabra. Nunca pienses que sus elecciones obligan a nadie más que a usted. Tu decisión es tuya. Si cuando hablamos de uno más, tú decides estar más cerca al Señor en este año, amén. Si otro ha decidido hacer un discípulo, amén. ¿No? Yo no voy a pretender que todos hagan lo que yo estoy teniendo en mi corazón hacer. Lo importante es que siga con la línea de uno más y que le dé a mi cristianismo un sentido y un propósito. Y nunca desista porque otros discrepen con usted. Mientras usted está firme y basado y fundamentado en lo que dice la palabra, no hay por qué desistir. Llegamos a la famosa conclusión. Este año, hermano, agrégale uno más a lo que hagas. Agrégale uno más. Un día más para orar. Lee la Biblia un día más. Un curso más para aprender del Señor. Un servicio más, un testimonio de lo que Cristo ha hecho, una persona más para Cristo. No te compliques en cantidades, piensa solo en uno más, piensa solo en una cosa. Y que el Señor nos ayude, nos ilumine y vayamos hacia esa meta de uno más.